Tenemos en línea telefónica al doctor José Valerio, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y es un gusto y un honor para nosotros que podamos charlar con él. Le agradecemos mucho la gentileza de atendernos. Doctor Valerio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Martín, Alejandro, la audiencia.
¿Cómo está usted, doctor? Obviamente el motivo de nuestra charla tiene que ver con un proceso que va a comenzar a utilizarse en la provincia de Mendoza para dirimir los casos, los procesos penales dentro de nuestra justicia, intentando encontrar los responsables, utilizando este mecanismo que nuestra Constitución tiene establecido desde su generación, allá por 1853, y que obviamente tuvo un retraso en ese mandato incumplido durante más de un siglo, y que ahora comenzará a implementarse en Mendoza a partir del 1 de enero del año próximo. Desde su punto de vista y apelando a su profundo conocimiento de la ciencia penal, doctor, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué hoy empezamos a utilizar el sistema de juicio por jurado? Si es que nos puede explicar esto, doctor.
Bueno, el juicio por jurado es más una institución política que una institución jurídica. Ajá. Es decir, es una institución donde el juzgamiento, en lugar de ser con jueces técnicos, es con el mismo pueblo, con el ciudadano.
Sí.
Es decir, acá se le reconoce en la República Federal dos grandes funciones al ciudadano: la función de elegir y la función de decidir en casos judiciales.
Uh-huh.
Lo que estamos haciendo es reconociendo algo que ya en los inicios, en la Revolución, ya estuvo planteado, ya en los proyectos para la Asamblea del año 13, el de la Sociedad Patriótica y el de la Comisión, tenían previsto el juicio por jurado, también lo tenían las constituciones de 1819, 1826, aunque no tuvieron vigencia,
claro.
Y se concretó en 1853. Esto es el quiebre de un sistema de enjuiciamiento inquisitivo, que era el que teníamos en la época de la colonia, y que los padres de la patria trataron de romper y no pudieron romper. Rompieron con un montón de instituciones propias de la época de la monarquía, menos el enjuiciamiento de tipo inquisitivo. Se hizo más atenuado, se establecieron derechos, pero no se logró instaurar en la práctica el juicio por jurado. Bueno, ahora hemos saldado esta deuda histórica que tenemos con nosotros mismos, con la República.
Hay un viejo debate. Antes quiero preguntarle, doctor, un viejo debate que tiene que ver con estas dos formas de dirimir esta suerte de proceso. Una es esta de la que estamos hablando, el juicio por jurado. La otra es la de los tribunales técnicos conformados por abogados y por magistrados, por jueces. Pero antes de eso, quiero preguntarle, en función de la constitución de los jurados, ¿qué calidades deben reunir los ciudadanos elegibles para integrar estos jurados?
Bueno, la ley en la provincia establece que tienen que tener entre 18 y 75 años de edad, deben comprender el idioma nacional, saber leer y escribir, y deben tener una residencia, deben ser nativos o nacionalizados con 5 años previos a ser elegidos, con una residencia en la provincia de 4 años y 2 en la circunscripción donde se lo designa. Y después hay una serie de impedimentos para ser jurado, como es el de ser funcionario del Ejecutivo, gobernador, ministro, legisladores, miembro del Poder Judicial, abogado. Lo que se trata de dar es la imparcialidad, es decir, un grupo de ciudadanos que sean imparciales para tomar la decisión.
¿Qué pasa con los antecedentes penales de esta persona? Digo, una persona que puede estar procesado pero no está condenado, con lo cual, de acuerdo al principio de inocencia, es una persona que todavía no tiene sobre sí ninguna condena. ¿Cómo se dirime esa cuestión? ¿Es un impedimento eso para integrar los jurados?
Sí. Los que están procesados no pueden integrar el jurado.
Bien. Y con respecto a esta, no quiero decir dicotomía, pero digo esta alternativa que supone el sistema que teníamos con tribunales técnicos conformados por abogados y jueces versus este conformado por ciudadanos legos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión tiene respecto de este doble juego, de estas alternativas que propone el sistema jurídico?
Y es la alternativa posible. Yo creo que el juicio por jurado es la institución por excelencia. Pero es imposible llevarlo a todos los casos, primero porque los casos menores no creen la necesidad de que sea un jurado. Imagínense un partido de un supermercado no tiene sentido un jurado, pero sí en delitos graves,
sí.
Y bueno, por lo menos hemos apreciado por los delitos que se consideren más graves de competencia provincial.
En ese sentido, una de las dificultades más complejas que tiene el sistema es la constitución de justamente el jurado, encontrar las 12 personas que van a conformarlo. ¿Cómo está pensado ese proceso? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué cree que puede, o dónde puede estar la dificultad más importante que puede tener esta parte del proceso?
Y este es uno de los dos núcleos más importantes del proceso, porque nosotros tenemos que garantizar esa imparcialidad que le decían los ciudadanos, y en la audiencia de selección, el bordil, esa es una audiencia clave. Lo primero, la Junta Electoral tiene que hacer el padrón, excluyendo a las personas que no pueden integrar y estableciendo de acuerdo a los requisitos de 8 a 15 a 75 años quienes pueden integrar. De ese padrón, cuando llega el momento de un juicio, se sortea un número de ciudadanos que establece 48 como mínimo, que debe estar depurado, y en base a esa previa selección que se hace por sorteo, se hace la audiencia del bordil de selección, donde previo declaraciones juradas que tiene que hacer cada jurado, cada seleccionado como jurado, las partes y el juez toman la decisión. Es decir, las partes pueden recusar a los integrantes a los sorteados, ¿no? Integrantes a los sorteados,
¿sí?
Y recusaciones con causa y sin causa. Tienen un número limitado, y de esa manera pueden ir previendo de que las personas que integran el jurado sean lo más imparciales posible, es decir, que estén lo menos contaminadas con el caso y tomen conocimiento en la misma audiencia.
Bien. Doctor, esto en cuanto a las partes. ¿Y los ciudadanos elegidos pueden negarse a integrar el jurado?
No, es una carga pública. Ajá. Tiene que estar justificado.
Bien. No la pueden rehusar sin causa.
Si una persona tiene que atender a un familiar con una enfermedad terminal y no tiene con quién dejarlo, y bueno, el juez deberá considerar si es una causal suficiente o no, expresará la causal y de acuerdo a esa motivación se lo eximirá o no.
Bien.
La otra es en el caso de que haya sido sorteado en el mismo año para otro jurado.
Ajá.
En ese caso se puede excusar.
O sea, no puede integrar dos veces en salvo que quiera.
No, se puede, pero se puede excusar.
Ok, perfecto. El otro punto interesante es, ¿cómo se dirime el veredicto del jurado? ¿Se requiere unanimidad? ¿Se resuelve por mayoría? ¿Cómo es este punto?
No. En la provincia se decidió tomar el sistema más puro del jurado, que es la unanimidad, tanto para condenar como para absolver. Eso requiere una deliberación. La deliberación es plena, porque ya no se trata de tener una mayoría para resolver e irse a la casa, sino que hay que deliberar hasta llegar a una de las dos posiciones, por la culpabilidad o por la absolución.
Bien. Y en caso de que no se encuentre esa unanimidad, ¿puede darse lo que se conoce técnicamente como el estancamiento o el juicio estancado?
Sí, la ley provincial prevé la posibilidad de reabrir para algunas cuestiones si con algún tratamiento de alguna prueba que quieran escuchar nuevamente, si quieren escuchar los alegatos.
¿Eso ha pedido del propio jurado, doctor?
Claro, se comunica con el juez a través de por escrito, porque no hay contacto entre el juez y el jurado, le manifiestan, entonces le pregunta el juez si necesitan alguna prueba o necesitan algo para poder tomar la decisión, y si les contestan que sí, bueno, la realizan.
Bien.
Si a pesar de ello no pueden lograr esa unanimidad para absolver o para condenar, bueno, el jurado se declara estancado.
Bien.
En ese caso, el Ministerio Público debe expresar si va a continuar con la acusación o va a desistir de la acusación. Y si continúa con la acusación, se elige un nuevo jurado y se hace un nuevo juicio. Si en el segundo juicio se diera por estancado, se absuelve a la persona.
Entiendo. Ahí hay otro punto que tiene que ver con el juez, puntualmente. Venimos de un proceso en donde teníamos un juez de instrucción que tenía una actividad una actuación, un rol protagónico dentro del proceso. Pasamos al juez de garantías, que tiene un rol un poco más pasivo en cuanto a la tarea de vigilancia respecto de la formalidad. ¿Y qué rol le cabe al juez en el caso del juicio por jurado?
El juez va a dirigir la audiencia, no puede hacer preguntas. de ningún tipo, y tendrá que mantener el equilibrio y garantizar el debido proceso, y además debe garantizar que el jurado pueda tomar la decisión. Y la gran tarea que tiene el juez son lo que se llaman las directivas particulares, es decir, esas instrucciones con las cuales va a tomar la decisión, que es el otro gran núcleo que tiene el jurado. Es decir, el sistema de juicio por jurado tiene dos grandes núcleos: uno es la selección del jurado y la otra son estas instrucciones particulares para poder tomar la decisión, porque tiene que explicarle al jurado las pruebas, ¿no es cierto?, qué tipo de pruebas son, cómo se valoran, y ellos tomarán la decisión qué es lo que van a resolver.
Bien, esto entrará en vigencia, la ley entra en vigencia a partir del 1 de enero, nosotros desde el año 2019.
En realidad, le voy a decir, la ley, el proyecto de ley tenía previsto el 1 de enero,
sí,
pero después fue modificado en la legislatura y entra en vigencia ahora. Lo que sí estamos previendo de que difícilmente vaya a haber un juicio antes del primero.
Bueno, eso iba a preguntarle, ¿esto supone que este sistema será utilizado en los procesos que se inicien a partir del plazo que la ley marca, o puede caer cualquier causa o procesos que ya están iniciados pueden también ser susceptibles de juicio por jurado? Entiendo, claro, para los casos previstos por la ley, ¿no? Homicidios agravados. Porque digo,
sí,
tuvimos acá hace pocos días en Alvear, en Boven, particularmente el caso de una mujer que tiene esta connotación. De hecho, el responsable ya fue imputado por un delito agravado por violencia de género y por esta circunstancia. ¿Sería este el primer caso o puede haber algún otro caso antes que este?
No, puede haber. La ley entra en vigencia el lunes que viene, porque este viernes mañana se cumplen los 15 días que establece la ley.
Bien.
Pero además de los hechos que se cometan, establece para las causas que todavía no tengan fijadas a la fecha de debate. Así
ajá,
que puede haber, lo que pasa es que es difícil porque no hay muchos casos en la provincia. Si bien son de alta trascendencia, no son muchos los casos.
Entiendo. O sea que no se trata del primer caso de proceso que se inicie después de cumplida la fecha, sino de la primera causa que sea elevada a juicio después de esta circunstancia.
Exactamente, cualquier causa que sea elevada a juicio y ya habrá que resolverla por el sistema de juicio por jurado, salvo que hagan un abreviado, que en ese caso ya no se hace el debate.
Bien, perfectamente. Me pregunta la audiencia, ¿hay alguna retribución para los ciudadanos elegidos como jurados? ¿Cobran pero una retribución económica hay para los integrantes del jurado?
Hay una compensación que se la tiene que fijar el Ejecutivo por vía de la reglamentación. Y
que
estamos esperando que dicten el decreto reglamentario en el Poder Ejecutivo.
Muy bien. Doctor, no sé si hay algún otro dato importante que se nos haya escapado en esta pedagógica e ilustrativa charla que nos ha dado.
Bueno, el juicio por jurado va a significar un cambio cultural, no solamente en la sociedad, sino también en los jueces, fiscales, defensores y en todos los operadores del derecho, porque vamos a pasar a un sistema adversarial pleno. Acá ya no va a haber más expediente escrito, porque al jurado hay que hablarle. Es decir, el jurado no va a leer expediente.
Bien.
Entonces, lo que no se diga oralmente en la audiencia no existe, a diferencia de lo que hoy ocurre, cuando se incorpora la testimonial o se incorpora el acta y se omite la lectura, porque total después el juez lee. Eso no existe más.
Está claro.
Entonces, hay todo un método distinto que nos va a obligar a cambiar a todos cómo se ejerce la función, tanto el juez, los fiscales y los defensores. Así que va a haber un gran cambio cultural y desde el punto de vista de la cultura jurídica es trascendental.
Bueno, se me escapa una sonrisa, digo, porque este nuevo sistema nos pone a todos los abogados a estudiar de nuevo, porque hay que saberlo todo ahí en el momento en el que hay que decirlo. Como bien ha dicho usted, no está la posibilidad de acudir a la biblioteca para revisar conceptos o para encontrar nuevos argumentos o fundamentos. Hay que escribirlos ahí, en la oralidad, en el momento, en el instante en que ocurre.
Y, como suele decirse, no se puede ir a la pesca.
Ajá, está bien.
Normalmente, hoy van a la pesca a ver si no se equivoca o no, acá no, acá hay que llevar el caso preparado.
Bien.
Hay que saber qué se va a preguntar, quién es el testigo, para qué ofrecen el testigo. O sea, esto de ofrecer testigos y no saber para qué, pero no importa, después vemos.
Sí.
Acá no existe, acá hay que tener preparado el caso, hay que tener estudiado, tener la estrategia de cómo se va a plantear. Por eso es tan importante, digamos, esta concepción nueva y estratégica de llevar adelante el caso.
Doctor Valerio, le agradezco la gentileza que ha tenido de compartir sus conceptos con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y buenos días a la audiencia.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, el doctor José Valerio, dándonos su opinión y también la información pertinente respecto de este nuevo sistema implementado en la provincia y que empezará a regir próximamente. La próxima causa que se eleve a juicio a partir de la semana que viene puede quedar o será resuelta a través del sistema de juicio por jurados.